durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 27 de junio de 2022. Mi nombre es Adriana Montiel y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañen una vez más en un recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE firmó convenios de colaboración con los gobiernos de Nuevo León y Coahuila para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
Del 28 al 30 de junio se llevará a cabo el Foro Regional de América de la Cumbre de la Democracia Electoral.
El Instituto presentó los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en los congresos de Querétaro y Nuevo León.
Las consejeras y consejeros del INE realizaron entrevistas y valoraciones curriculares a las y los aspirantes a consejerías en 7 organismos públicos locales.
Señala consejero Ciro Murayama que los conteos rápidos generaron certeza en elecciones de 6 gubernaturas del pasado 5 de junio.
El INE invita a la ciudadanía a observar la consulta a pueblos y comunidades indígenas en materia de autoadscripción calificada.
La semana pasada, el INE firmó convenios de colaboración con los gobiernos de Coahuila y Nuevo León para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. En el estado de Coahuila, el consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó la confiabilidad y seguridad del padrón electoral y dijo que se trata de la base de datos multibiométrica más grande del país, que tiene un alto grado de actualización. Señaló que a través de convenios similares con otras instancias del estado, esta base de datos ya ha contribuido a la identificación de personas desaparecidas, cadáveres y restos humanos mediante la confronta de la información multibiométrica.
Es el objeto del convenio que firmaremos el día de hoy, contribuir a que la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Coahuila logre la identificación de personas desaparecidas, cadáveres o restos humanos a partir de la confronta de los datos biométricos. Al respecto, debo mencionar que la experiencia que hemos adquirido en convenios similares desde el año ya de 2016, es decir, hay 6 años de experiencia que nos ha permitido ir mejorando no solo las técnicas, sino también los canales de comunicación con las distintas autoridades federales y locales del país.
Explicó que de 59,000 solicitudes de información de personas desconocidas, se ha logrado identificar en un primer cruce a más de 16,000 registros, mientras que de 27,000 solicitudes sobre personas desaparecidas, se han identificado a más de 19,000. Por su parte, el consejero Ciro Murayama dijo que el INE, además de garantizar los derechos político-electorales, está comprometido con el derecho a la identidad y aseguró que con estos convenios ratifica su vocación social y solidaridad.
Pero no solo lo haremos respecto a los registros de Coahuila, porque pues puede ser personas que vinieron de otras entidades y, por ejemplo, el día de ayer firmamos un convenio similar con las autoridades de Nuevo León y ya llevamos prácticamente medio país con estos convenios. La idea sería que pues sea una política de Estado, una política nacional.
Los consejeros electorales aseguraron que la firma de este y otros convenios en la materia no vulneran la seguridad de los datos personales que la ciudadanía confía a la autoridad electoral.
Como parte de su gira de trabajo en el estado de Coahuila, al participar en el Observatorio Judicial Electoral organizado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el presidente del INE dijo que el actual sistema electoral ha garantizado elecciones en condiciones de legalidad, equidad y certeza, y dijo que se trata de una obra colectiva que todas y todos debemos cuidar y defender.
Hoy es un modelo que garantiza procesos electorales en condiciones de legalidad, equidad y certeza, que aporta al país paz, estabilidad y gobernabilidad democrática y que también, hay que decirlo, es referente a nivel mundial. Por lo tanto, es una obra colectiva y un patrimonio que todas y todos debemos aquilatar, cuidar e incluso, me atrevo a decirlo, defender.
En otra información, el pasado 22 de junio, el INE presentó los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 en el Congreso del Estado de Nuevo León, en donde el consejero presidente del instituto dijo que este ejercicio ha logrado, a lo largo de 9 ediciones, la participación de 34 millones y medio de niñas, niños y adolescentes. Señaló que en Nuevo León la participación fue de 211.648 personas de entre 3 y 17 años.
La edición más reciente, esta que estamos presentando, la de 2021, ha sido de mayor impacto cuantitativo, al convocar a casi 7 millones de niñas, niños y adolescentes participantes. Esto significa que se tuvo un alcance de 21.48%, uno de cada cinco. Así que tenemos mucho de dónde avanzar en la consulta infantil que se realizará en 2024. En el estado de Nuevo León, la participación total fue de 211.648 personas entre los 3 y los 17 años de edad, lo que equivale al 15.15% de la población de ese segmento en esa entidad.
El 20 de junio, al presentar los resultados de la consulta en el Congreso de Querétaro, la consejera Carla Humphrey indicó que este tipo de actividades prepara a las niñas, niños y adolescentes para ejercer su ciudadanía.
Creo que una misión muy importante de esta consulta fue justamente hablar con niños, niñas y adolescentes que comúnmente están invisibilizados en situación de calle, migrantes, con alguna discapacidad, el tema del reconocimiento como persona afromexicana, también como perteneciente a un pueblo, a comunidad indígena. Por supuesto, además, estuvieron traducidos a lenguas indígenas estas mismas preguntas, con la finalidad de llegar a todas estas niñas y niños.
Subrayó que lo más importante de esta novena edición de la consulta es seguir incentivando la participación de niñas, niños y adolescentes.
Hacerles saber que esta es una vía muy importante para hacerse escuchar, ser este canal de transmisión de la voz de las niñas y los niños, hacer que las autoridades tengamos que actuar en función de lo que nos están diciendo las niñas y los niños, y creo que además tenemos que plantear un tema de revisar qué se ha hecho.
Como parte de las actividades de la Cumbre de la Democracia Electoral, organizada por el INE y 16 organismos y tribunales electorales del mundo, del 28 al 30 de junio se llevará a cabo en América el segundo foro regional, en donde personas expertas en materia electoral reflexionarán sobre los retos actuales que enfrenta la región, con temas como democracias representativas, la independencia de los organismos electorales y su rol en la democracia, paridad y violencia política en razón de género e integridad electoral. Podrán seguir el foro regional de América en el sitio web y las redes sociales del INE. Los próximos foros regionales se llevarán a cabo en la primera quincena de julio en Asia, el 25 y 26 de julio en África y el 24 y 25 de agosto en el norte de África y Medio Oriente, mientras que la Cumbre Global se realizará en septiembre. La Cumbre de la Democracia Electoral es una iniciativa del Instituto cuyo eje temático es el papel de los organismos electorales en el fortalecimiento de las normas y prácticas democráticas, que busca hacer el arranque de una ruta para fortalecer y renovar la democracia electoral en las diferentes regiones del mundo.
Los días 20 y 21 de junio, las y los consejeros electorales del INE realizaron de manera virtual las entrevistas y valoraciones curriculares a 85 aspirantes a consejerías en 7 organismos públicos locales, como parte de los procesos de selección y designación que están en curso en los estados de Baja California Sur, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz. Se trató de 68 mujeres y 17 hombres que en la etapa de ensayo aplicado por el Colegio de México resultaron idóneos y pasaron a la cuarta etapa, en la que se identificó que el perfil de las y los aspirantes se apegara a los principios rectores de la función electoral y contara con las competencias indispensables para el desempeño del cargo. Las entrevistas fueron realizadas en 3 grupos de trabajo conformados por las y los 11 consejeros del INE y están disponibles en video en el portal de internet del instituto. En Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Tabasco se elegirá a las presidentas de los organismos públicos locales. En Hidalgo se elegirá a la presidenta y a una consejera. En Veracruz a la presidenta y a una consejera o consejero. Mientras que en Baja California Sur se elegirá a una consejera o consejero electoral. Las designaciones se realizarán por el Consejo General a más tardar el 30 de junio.
De cara a las próximas elecciones y para garantizar el cumplimiento de la autoadscripción calificada, del 2 al 21 de julio, el INE consultará a personas, pueblos y comunidades indígenas sobre la mejor manera de acreditar las candidaturas indígenas a diputaciones federales, para lo cual invita a personas, organizaciones de la sociedad civil, así como a instituciones académicas y de investigación, a participar como observadoras y observadores de esta consulta previa, libre e informada. Las y los interesados deberán ser personas ciudadanas mexicanas en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, quienes tendrán que presentar de manera presencial en las juntas locales y distritales del INE hasta 5 días antes de la etapa consultiva su solicitud. En caso de tratarse de organizaciones, deberán comprobar que su objeto social se encuentre relacionado con temas pertenecientes a personas, pueblos y comunidades indígenas. La convocatoria está abierta para que todas y todos los interesados participen en la observación de la organización y desarrollo de la consulta sobre autoadscripción calificada indígena. Pueden consultar más información en ine.mx.
La semana pasada, el INE y el Centro de Estudios de Género del Colegio de México inauguraron el programa Talentum Mujeres Civitas 2022, con el objetivo de preparar e impulsar a estudiantes de nivel bachillerato para empoderarlas a través del reconocimiento y práctica de sus talentos, así como la ampliación de sus expectativas de vida. Se trata de diferentes actividades virtuales, como talleres, conferencias, entre otras, a través de las cuales se busca desarrollar nuevas habilidades en mujeres jóvenes.
En sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores, fue presentado el informe final sobre los conteos rápidos para las elecciones de gubernatura del pasado 5 de junio. El presidente de la comisión, el consejero Ciro Murayama, destacó la labor de las y los integrantes del comité técnico que asesoró los trabajos al diseñar las muestras para cada una de las entidades con elección, e indicó que los conteos generaron a la ciudadanía certeza con información oportuna y precisa la misma noche de la elección.
Afortunadamente, el conteo rápido, unos minutos después o un par de horas después, estaba ya generando información de lo que sí fue la voluntad popular, y lo dio no a partir de especulaciones, sino de un ejercicio riguroso, científico, que tomó los votos depositados en las casillas de la muestra, los transmitió a través de los CAES. Este es un trabajo que involucra, hay que reconocerlo también, la labor de campo. En todos los casos, la estimación de los conteos rápidos se correspondió con el PREP y después con los cómputos distritales. Puede decirse que esa es la prueba de ácido de un conteo rápido, y es que a partir de una muestra refleje con nitidez lo que ocurrió en la totalidad.
El consejero Murayama celebró que los conteos rápidos sean ya una sana costumbre para las elecciones de gubernatura. Por su parte, el consejero Roberto Ruiz señaló que el conteo rápido puede ser modelo en otros países para introducir certeza y seguridad la misma noche de la jornada electoral.
La Coordinación de Asuntos Internacionales, pues que aquí está un modelo mexicano de conteos rápidos que bien podríamos socializar en algunos otros lados, en algunas otras latitudes, pues para dar cuenta precisamente qué hace México. Yo creo que ya se asentó este modelo que pusimos en el reglamento de elecciones y que pues está dando buenos resultados en el sentido de introducir mucha tranquilidad y certeza, seguridad, el mismo día de la jornada.
En otra información, en un mensaje difundido en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, subrayó que a 20 años de la primera ley de transparencia y acceso a la información en México, hoy se cuenta con un Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información que garantiza a la sociedad derechos y la rendición de cuentas.
México dio un gran paso hacia una mejor democracia con las reformas promulgadas en 2012. Hoy debemos felicitarnos por contar con un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que garantiza nuestro derecho a la información. Vale la pena mantener vigente ese derecho, consolidar un sistema nacional de transparencia que es referente a nivel internacional y no dar pasos en sentido contrario.
Agregó que el INE ha refrendado ante el INAI el reconocimiento como institución 100% capacitada en materia de transparencia para el ejercicio de sus funciones institucionales.
En el INE trabajamos también para consolidar ese derecho y por ello me complace compartirles que desde 2016 este instituto ha refrendado en el INAI el reconocimiento como institución 100% capacitada en materia de transparencia, lo que quiere decir que todos nuestros mandos medios y superiores cuentan con los conocimientos necesarios en la materia para el ejercicio de sus funciones y fomentar una cultura de transparencia en su entorno de trabajo.
El presidente del INE reiteró el compromiso institucional con la rendición de cuentas.
La Organización Electoral de Colombia, conformada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizaron una misión de observación electoral internacional en la que invitaron a participar al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, además de él y la consejera Adriana Favela y Ciro Murayama, con la finalidad de presenciar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, llevadas a cabo el pasado 19 de junio. Los gastos para esta misión de observación electoral ejercidos por las y los consejeros del INE fueron emitidos en su totalidad por la Organización Electoral de Colombia. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó las sanciones económicas impuestas al Partido Verde Ecologista de México y a diversas personas denominadas influencers por la publicación de un mensaje en sus cuentas de Instagram durante la veda electoral y que vulneraron el principio de equidad en la contienda electoral del 5 de junio de 2021. La sanción al Partido Verde Ecologista de México consistió en una reducción a su administración anual por un monto de 118.507.000 pesos. En cuanto a las personas influencers, se trata de una sanción económica y la inscripción al registro de infractores.
Luego de que los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática denunciaron la presunta compra y coacción del voto durante el proceso electoral local en Durango y el uso indebido de recursos públicos en Quintana Roo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE de declararse incompetente para conocer ambas denuncias, pues son los organismos públicos locales de cada entidad quienes deben conocer de los procedimientos especiales sancionadores respectivos. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana!
Central Electoral.